Bueno, ahora sí hemos logrado retomar la comunicación con nuestro columnista de economía política, Marcelo Barbani. Estábamos reflexionando, analizando los dichos más importantes de Alberto Fernández hoy por la mañana en la apertura de sesiones ordinarias. Hizo mucho énfasis, Marcelo, en el tema de la investigación de la deuda con el Fondo Monetario, investigar las acciones del ex gobierno de Mauricio Macri, pero lo nombró como 4 o 5 veces, ¿viste?
Una parte importante de las 2 horas que habló hoy Alberto Fernández se las dedicó al gobierno anterior. Entonces, No sé si escuchaste lo que te decía antes, digo, la gente se preguntará, pero ¿por qué no hizo eso hace un año antes? Este era un discurso que esperábamos mucho de nosotros, ni bien asumió Alberto Fernández hace un año atrás, exactamente.
Bueno, pero también lo que ha demostrado Alberto en un año de gobierno es haber sido un presidente hábil en cuanto a primero respaldarse para después salir al hueso o al cruce, como quien dice.
El año pasado le faltaba el acuerdo con los bonistas externos y privados, y le faltaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Claro, claro.
Hoy está a punto de cerrar un acuerdo, pero ya tiene el aval político de la nueva dirección del Fondo Monetario Internacional. Y esto es importante. El mismo fondo reconoce que esa plata que se le dieron, 44 mil millones de dólares, te recuerdo que el crédito era por 54 mil, 10 mil millones de dólares que Alberto no aceptó recibir en plena pandemia. Hoy hubiera sido navegar mucho mejor el país, pero significaba sacrificar el futuro, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pan para hoy, hambre para mañana, como quien dice.
Exactamente. Así que, bueno, tiene el aval. Por eso es que creo interpretar que Alberto Fernández, el presidente, no dijo estas cosas el año pasado y hablaba de no hablar del pasado, sino del futuro, y el futuro de unidad, y hoy sí se descargó, ya teniendo, como el programa usted dice, sobre las cartas a la mesa, ¿no?
Sí, totalmente. Creo, Marcelo, que otro de los puntos importantes de la apertura de sesiones de Alberto Fernández fue que hoy habló de producción industrial, habló de quita y de baja de impuestos y quita retenciones para las exportaciones de productos de origen industrial. Sí. Habló de sustitución de importaciones, lo dijo tal como buen peronista, lo dijo varias veces, dijo las palabras.
Habló mucho del empleo, de las pymes. Sí. Habló mucho del soporte que va a dar al mercado interno.
Bueno, mientras tanto, las pymes habían quedado fuera de esta mesa de producción y trabajo que se llevó a cabo
el acuerdo social.
Exacto.
Bueno, sí. Las pymes van a participar del acuerdo social. Lo que no participan las pymes es el acuerdo de precios y salarios, que también exactamente, no sé cuál es el nombre que tiene, pero en el acuerdo de precios y salarios trabajan o participan únicamente los sectores sindicales y la UIA. No participan las pymes. En el acuerdo social, que es un acuerdo a largo plazo, ojalá sea un acuerdo sustentable, ahí sí participan las pequeñas y medianas empresas, lo cual está muy bien. También me gustaría que participen del acuerdo de precios y salarios, ya que solo el 75% de los salarios, digamos, se producen en las pymes. Hubiera estado bueno. O sea, es que un tema importante. Hoy como fue más ahí con, por ahí, un Alberto más firme, no tan negociador, recibió, digamos, el desubicado de siempre de Fernando Iglesias, interrumpiendo un discurso presidencial en la inauguración de sesiones ordinarias del Congreso, una vergüenza. Nunca sucedió que a un presidente, aunque no te guste lo que te dice, te tenés que callar y escuchar todo lo que dice. No se lo interrumpe.
Sí. Bueno, pero ya es Fernando Iglesias.
Pero a vos te parece que se pueden hacer los indignados después del papelón de la marcha del otro día con las bolsas de muertos enfrente de la Casa de Gobierno y en la Plaza de Mayo.
Totalmente.
Después de eso se pueden indignar. La verdad que dan vergüenza. Si tienen que gritar y salir los gritos, para no reconocer el gran desastre que hicieron durante 4 años, el propio Alberto dijo, y me sorprendió cuando dijo, ni siquiera ayudan a reconstruir los escombros que ellos ayudaron a conseguir.
Sí,
y ellos produjeron.
Sí. No, totalmente.
Ni siquiera nos ayudan a levantar un ladrillo de los que ellos tiraron. Esa es la historia.
Una marcha de 27F, Marcelo, contra las vacunas VIP, o dónde están las vacunas, siendo que ellos primero fueron los que negaban la pandemia, después iban en contra de la cuarentena, después en contra de la vacuna, y ahora quieren vacunas. Bueno, Fernando Iglesias, todo su sector, ya es patético, ¿no?
Bueno, lo que me preocupa es que el partido de la oposición, que es el PRO, liderado por Patricia Bullrich, sea el que está atrás de estas cosas. Fue la gente de la Juventud Pro la que levantó, la que puso esas bolsas. Primero estaban colgadas de la reja y después el hijo de un compañero, al que tengo mucho aprecio, fue él el que las bajó y las tiró en la plaza para que las vean, pero dice que la verdad que dice que se cagó todo cuando vio las bolsas ahí colgadas y se asustó.
Y fuerte, ¿entendés? ¿No, Marcelo? Y, siendo y, parte de una plaza que ha visto tantos episodios
con nombres propios
de la historia, sí, con nombres
propios. Las bolsas con nombres propios.
Sí, bueno, ¿entendés? Hay que aclarar igual, que los nombres propios no era que simbolizaba que el cadáver sea de ese dirigente político que aparecía escrito en el nombre, sino que representaban a un muerto no vacunado.
No. Sí, claro. Yo esa no me la trago. Ellos hicieron bien. Las letritas estas que decían que aclaraban estaban en celeste,
sí,
chiquito,
en celeste
y el nombre
chiquito.
Estaba grande.
Totalmente, tal cual.
No me jodas, lo hicieron, tienen toda la intencionalidad. Lo hicieron lo que, ¿sabes lo que? Esto es como el tipo que sale con un revólver o sale con un auto a 200 kilómetros por hora en la ruta, mata a una familia y dice, no, pero yo no tenía intención de matarla. No, esto es así, somos grandes. La gente que hace esto está en política. Y en política, todas tus intenciones son claras. La intención de ellos fue exactamente producir lo que produjeron. Y nadie, yo no escuché, hoy no tuve oportunidad de escuchar esto. Estuve ojeando un poco el canal 26, pero no tuve tiempo de ver otros canales para ver si había cierta indignación. Sí hablaban en el canal 26 de la indignación de la oposición ante el discurso de Alberto, porque Alberto salió, dice, a pegarle a la justicia. Sí, muchachos, le vamos a pegar a la justicia. Alberto fue clarísimo, hay que reformar la justicia, y la excusa que encontró fue la mejor de todas, fue por los femicidios. Alberto dijo, exactamente eso se refería a los femicidios, no pueden suceder más. La justicia, ¿dónde está? Porque son gente que hace la denuncia, que tienen historia de maltrato y la siguen dejando a esas mujeres en sus casas con los que después van a ser los asesinos de estas mujeres. Una locura. Bueno, Alberto planteó una reforma arrancando por ahí. Y Alberto tiene claro el tema penal. Digamos, es docente hace muchos años. Eso lo tiene re claro. Si hay algo que tiene claro, es eso. Así que fue fuerte el discurso. A mí me pareció, fue largo, detallado. Cuando se puso a detallar todas las cosas que había hecho, todos los programas que había instalado el gobierno para transcurrir, digamos, para pasar la pandemia, la verdad que yo ya no me acordaba. No me acordaba del aumento de las AUH, no me acordaba del aumento de las tarjetas alimentarias, no me acordaba de los IFE, no me acordaba de los ATP, ¿entendés? No me acordaba de los créditos baratos, y accesibles para los trabajadores independientes. Ya de todo eso no me acordaba nada, es como que hubiera pasado demasiado tiempo.
Auspicioso.
Todo el esfuerzo que hizo el gobierno, ¿no?
Muy auspiciosa la mañana de Alberto Fernández, hasta del cannabis se animó a hablar el presidente de la Nación, de sus propiedades medicinales y de que será tema de debate y discusión en el Congreso de la Nación, en agenda por lo menos para este año.
Un presidente que mandó el proyecto de ley de aborto voluntario al Congreso y que fue aprobado, este presidente.
Sí.
Así que si en la pandemia no se pudo hacer mucho en lo económico, hicimos, los años que hemos avanzado en materia de
adquisición de derechos,
individuales, claro, exactamente.
Sí.
Y justicia, porque también es un acto de justicia el tema del aborto legal, que no fue tema hoy, pero quiero decir, es este mismo presidente, ¿no?, el que propuso y promovió la ley de aborto voluntario, o interrupción del embarazo voluntario, perdón, ese es el nombre que tiene, y hoy se está diciendo que está muy firme en sus convicciones, dijo que las convicciones igual que de que el día que asumió, y que va a denunciar penalmente a aquellos que malversaron, uno dijo se robaron todo, ¿viste? Dijo malversaron fondos de una forma que no se había visto nunca antes en el país.
Lo cual compartís, ¿no? Yo por lo menos, desde mi humilde posición, comparto la administración más fraudulenta de la historia, si se quiere decir de alguna manera, la de Macri.
Totalmente.
Totalmente. Marcelo, llevar a otra vez a la nefasta marcha del 27. Quería pedirte una reflexión respecto a uno de las bolsas mortuarias, quizás la que más nos dolió a todos, que fue la de la compañera Estela de Carlotto.
Claro, una vergüenza. Bueno, porque lo que estoy diciendo, que por haberle dado la vacuna a Estela, te quiero ver ahora lo que vos decís, justificarse, dice, no, porque le dieron la vacuna a Estela, se murió una persona. Muchachos, como dijiste vos antes, son los mismos que decían que no hay que vacunar a nadie. Son los mismos que denunciaron al gobierno por envenenamiento público.
Sí,
y después
sí,
tuvieron
sí.
que retirar la denuncia, y ahora están viendo vacunas a los gritos. Esa misma gente. Entonces vamos a decir, te escandalizás porque un ministro de salud manejó un puñado de vacunas en forma arbitraria. Te escandalizás por eso. Bien, el presidente también. Y lo echó a este ministro.
Sí, sí, la renuncia. Sí, que lo echó automáticamente, además.
En un día lo echó. En un día le pidió la renuncia.
Bueno, Marcelo, vemos a la oposición atravesando momentos complicados, ¿no? Eso está claro.
No, la oposición hace agua por todos lados, incluso en Luján. No sé si Lisandro habrá contado algo de lo que fue esta mañana también la apertura de sesiones del Consejo Deliberante a cargo del intendente, pero la oposición en Luján también. No hay una oposición seria, no acompaña los proyectos que el mismo intendente dijo que iba a hacer cuando era candidato. No es claro. que le salieron cosas de sorpresa ahora.
Sí,
es
sí,
que
sí,
ellos
sí.
no sabían que el intendente iba a salir con tal o cual cosa. El intendente, esto lo tenía en su propuesta política cuando era candidato y lo está llevando adelante. En un año de pandemia, que sabemos que es absolutamente difícil. Parece que no nos cansamos de repetir eso. Te pasamos una pandemia. Estamos pasando una pandemia todavía, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Marcelo, entonces para hacer un balance más o menos de todo lo que se estuvo viendo en los últimos días y en la mañana de hoy, ¿se puede decir que el gobierno se encuentra bien posicionado en lo que será este inicio de año electoral, que bueno, declaradamente comenzó oficialmente el día de hoy con la apertura de sesiones?
El gobierno está bien plantado, tiene graves problemas con la macroeconomía, pero está bien en hablar del pasado, porque no te queda más. No podés seguir diciendo que el pasado no importa, porque el pasado es lo que te está complicando el presente y el futuro. El pasado, el gobierno anterior es lo que te está complicando hoy, esa macroeconomía que no funciona, que no sale, que está un poco atada con hilos de coser, y en cualquier momento se teme que se vaya a quebrar. Yo creo que los acuerdos que está llevando adelante, tanto el Ministerio de Economía con las negociaciones exitosas como fue con los bonistas privados y ahora con el Fondo Monetario, le está dando un escenario que puede avisar un futuro medianamente tranquilo. Vos sabés que si no se estuviera acordando con el fondo una forma de repagar, nosotros tendríamos que haber que pagar el año que viene 19 mil millones de dólares.
Sí.
Es imposible pagar eso.
No, completamente imposible.
No existe ese saldo de balanza comercial de la historia argentina. Y Macri ya firmó para pagar esa plata en un solo año y otra plata similar el siguiente año y 4.000 millones en el año 2024.
¿De qué habla esto?
De
un Macri que no estaba preparado ni para sus propios planes de gobierno, sabía que iba a perder y le quería dejar una bomba al peronismo que al final está logrando desactivar.
Por supuesto, no le importaba nada. Dame la plata que siente, la pago como vos me pidas, olvídate.
Claro.
Pero dámela. Total, yo no la voy a pagar.
Claro.
Una cosa muy auspiciosa, muy interesante, que tiene que ver con el futuro, es que se aprobó hace un par de semanas atrás, nosotros no lo hemos charlado, porque bueno, viste que son tantos temas que nos pasan, pero se aprobó en el Congreso una ley por la cual el Poder Ejecutivo no se puede endeudar más sin consultar antes al Poder Legislativo.
Exactamente.
Entonces, si se va a endeudar, van a ser todos cómplices, pero no lo puede hacer más. Y para endeudarse tiene además que justificar para qué lo va a hacer.
Bueno, esperemos que esto se dure de por vida.
Y quiero explicar en un segundo cómo funciona el mecanismo de fuga, porque parece, cuando dicen se la fugaron la plata, no se la robaron, ¿entendés? Le dieron las condiciones legales para que puedan sacar plata fuera del país, pero no es un robo, no van ni nunca a preso, no la robaron, no fueron, ni hicieron una estafa, ni fueron con una pistola al banco y se llevaron la plata. Lo que hicieron es que lo que ellos... o se conoce técnicamente como transferencia de recursos. Transferencia de recursos parece muy difícil de entender, pero es simplemente esto. Si a vos te aumentan las tarifas de luz y de gas al doble, quiere decir que estas empresas van a recibir el doble de plata.
Uh-huh.
Pero antes funcionaban con la plata con la plata que recaudaban. Por lo tanto, con el doble de plata les sobra esa parte.
Uh-huh.
Pero no te pueden hacer lo que quieren, ¿entendés? Entre esas cosas, como lo estás regalando, porque lo que estás haciendo es, a ver, ¿por qué justificás que la tarifa eléctrica y de gas y todas las tarifas de servicios tengan que ser más caras? ¿Qué lo justifica? Nada lo justifica. Lo único objetivo que persigue es, de esta forma, detener el consumo, para que la gente, la poquita de plata que tiene, no la gaste en el consumo, sino que tengan que invertir, entre comillas, en las tarifas. Ahora, eso si la multiplicás por dos, imagínate, multiplicás por 30, Manu.
Claro, claro, una locura.
Si multiplicás por 30 el ingreso de las empresas de energía, ¿qué haces con toda esa plata? Bueno, la verdad es que no hay que ser ningún genio para decir que toda esa plata va a ser a comprar dólares porque te sobra. Y si vos sos un gobierno que le decís, bueno, yo te doy toda esa plata, pero en pesos volvés a invertir. ¿Entendés? Que, no sé, comprarte el cable nuevo, hacer las torres de iluminación nueva.
Mejorar el servicio de la capital federal. Sí, que en verano se quede sin luz.
Pagarle mejor sueldo a los empleados de tus empresas. Nada de eso. Nada de eso. Le dijiste, vos todos los pesos que agarrás, yo te garantizo que los podés convertir libremente en dólares y hacer lo que quieras por lo menos. No me tenés que decir a mí nada. Bueno. Eso fue lo que dijeron.
Bueno, sí, si vos, teniendo en cuenta que funcionarios del gobierno de Macri eran actores principales.
Sí, funcionarios de esa dependencia. Otro ejemplo, ¿qué pasa si vos tenés un productor agropecuario o un pool de productores que están más o menos, tienen buenos ingresos, buen nivel de vida, todo, y de repente vos le bajás las retenciones? Y le decís, ahora sus ganancias se van a multiplicar por dos o por tres.
Sí. Bueno, exactamente lo mismo.
Que van a hacer exactamente lo mismo, y está demostrado quiénes son las 600, 700 empresas que jugaron la plata de la Argentina. Bueno. Ese es el tema. ¿Qué pasa si los alimentos los liberás y le dejás a un coto que aumente los alimentos y se quede con la plata de la gente?
Claro, no es tal cual como vos lo decís. Van a comprar dólares, se lo van a llevar del país, van a desfinanciar las arcas y el circuito económico.
Que no podés comprar dólares. Sí. Vos me dijeras, bueno, hago todo eso, pero no le dejo comprar dólares, la plata va a quedar en el país. Pero si vos le liberás las dos cosas y le decís que no tienen que informar, y a los exportadores de todo tipo de cosas que no tienen que traer la plata a la Argentina, bueno, ¿sabes? Eso es lo que vos produjiste, ¿eh? Ahí sí, no te la robaste, pero hicieron un desfalco, una administración fraudulenta, de tal forma que sectores en Argentina se enriquecieron rápidamente, muchos nos empobrecimos rápidamente, y esa es la diferencia. Y hoy, ¿quién va a pagar los 44.000 millones de dólares de fugas? Lo va a pagar el Estado. Eso sí lo va a pagar el Estado, ¿eh? No porque se lo han robado, sino porque tuvieron la oportunidad legal de sacarlo del país.
Marcelo Barbani, nuestro columnista de Economía Política, te agradecemos por una nueva columna como todas las semanas y esperemos que la próxima pueda ser con presencia física acá en los estudios de FM Líder.
Hace mucho que no voy por la radio y estoy enfrente del micrófono, ¿eh? Bueno, vamos a tratar de que sea así. Me encantaría.
Sí, sería espectacular. Bueno, Marcelo, te mandamos un abrazo muy grande y nos estamos viendo pronto.
Bueno, otro para vos, Manu, mañana para Lisa, que vuelva al programa, todos los oyentes y oyentas del programa de ustedes, que es muy lindo. Sepan que lo escucha gente de afuera también, fuera de Luján. Estamos muy, muy contentos con el programa.
Bueno, nos alegramos.
Te mando un gran cariño.
Chao, Marcelo, abrazo.
Gracias.